Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Bienvenidos sean todos ustedes, querido, y lo saben bien, nuestro muy querido público, nuestra muy querida audiencia de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Este miércoles 7 de abril estamos a media semana de Pascua, donde sabemos algunas personas aún, sobre todo de acuerdo con el calendario escolar, aún están de vacaciones, es periodo de descanso. Y bueno, pues hemos estado en este sentido trabajando a partir de lo que fue la semana anterior, que conocemos muy bien, es tradicional en nuestro país, la celebración de la Semana Santa, por un lado en cuanto a las celebraciones de la fe católica y también el comienzo de este periodo vacacional esperado, anhelado por muchos en esta época del año. Entra la primavera y entonces suele ser ya una costumbre de nuestro país, pues bueno, darnos la oportunidad del descanso primaveral en estas fechas de Semana Santa. Y eso nos dio pie, querido público, a iniciar el lunes nuestra conversación hablando justamente de ello. Y el título que hemos venido desarrollando ayer y antier es El regreso de vacaciones, lo bailado, ¿quién me lo quita? Así es. Y también esto nos ha permitido, pues, por supuesto, como lo hacemos siempre acá, ir más allá de las concepciones coloquiales, de las expresiones mismas, de las frases, de nuestro quehacer en general cultural, poder ir más allá para dar cuenta de lo que nosotros podemos analizar, de lo que está dicho, digámoslo así, más allá de lo dicho, en cada uno de nuestros decires, de nuestras frases, de los llamados que hemos venido escuchando y también, por supuesto, lo que está más allá de nuestros actos. Entonces, sabemos y somos muy conscientes de cómo, bajo la condición de la pandemia, este periodo vacacional, de manera muy particular, se volvió, pues digamos, un punto sensible en cuanto a la toma de postura y toma de decisión. Y eso es justo lo que hemos venido desarrollando. Porque sabemos bien que la condición de pandemia persiste en todo el mundo. En nuestro país sigue, por lo tanto, el llamado a que nos mantengamos en la campaña de la sana distancia, que seamos muy responsables al respecto del cuidado de nuestra salud para evitar la propagación de los contagios. Y bueno, pues que se nos atraviesan las vacaciones. Digámoslo así, llegaron las vacaciones de Semana Santa. En un contexto donde los números, como el martes lo escuchábamos en la conferencia mañanera, los números de contagio pues se han mantenido durante las últimas 10 semanas a la baja, pero que no significa eso ya, pues que todos saliéramos corriendo a la playa, todos celebrando, todos diciendo fin, se acabó la pandemia y fuera cubrebocas y todas esas cosas. Justamente no. Entonces, dentro de este contexto es que nos dimos a la tarea de esta conversación, como lo decía hace un momento, hablar del regreso de vacaciones y dar pie a lo que nos permite una expresión popular, un refrán popular como el que hemos estado trabajando, que es lo bailado, ¿quién me lo quita? Y como ese, algunos otros refranes que nos permiten dar cuenta de lo psíquico en juego. Y por supuesto, pues eso como nuestro campo particular de transmisión y a partir de ahí, claro, poder incluir en todos nosotros, pues lo psíquico en juego, en cada uno de nuestros decires y de nuestros actos. Bueno, dicho lo cual, le doy la bienvenida, como ustedes bien saben, hoy que es miércoles, el espacio de la oportunidad de volver a pensar. Saben que está aquí con nosotros nuestra querida colega Valeria Reyes.
Así es, buenos días a todos. Pues con este tema que nos sigue animando, creo que no han sido particularmente estas vacaciones, ¿sí? Algo que hayamos vivido anteriormente. Creo que estas vacaciones, que son unas vacaciones dentro de la pandemia, vienen a sacar a la luz una cantidad de cosas, bueno, inesperadas sobre todo. Pero creo que desde el psicoanálisis son de las cosas que vale la pena resaltar, ¿sí? Y analizar en detalle, porque nos permiten a nosotros, desde la perspectiva psicoanalítica, poder hablar de aquellas cosas que no son, que no surgen generalmente en los discursos habituales y que el psicoanálisis sí las puede ir nombrando. Entonces, son unas vacaciones que yo creo que dan pie a poder retomar algunas cuestiones que en otras épocas y en otros tiempos se vivían, como las bacanales, que ya estuvimos un poco hablando de ellas el lunes, pero creo que hoy podemos retomarlas. Y en ese desfogue, en esa situación de que pareciera que lo prohibido está permitido. Y que entonces en esas reuniones de grupo, sobre todo ahora que el grupo más sobresaliente es la familia, se permitiera que toda la familia entrara en esa situación exenta de la prohibición, ¿no? Sobre todo pensando en que estamos ahorita en una situación particular en relación a todas las medidas que se tienen que tomar para poder resguardar la vida. Sí, una de ellas y principalmente era pues no tener contacto con los otros, sí, y es evitar que el otro me traiga la muerte, evitar también que yo pueda llevarle la muerte al otro y mantenernos en esa situación de la distancia para poder resguardar la vida. Y que ya en programas anteriores hemos hablado de las consecuencias de esta restricción de tener contacto con los otros, sí. Pero principalmente todo lo que se ha desencadenado a partir de no poder llevar esa convivencia como habitualmente lo hacíamos con los otros. Entonces, creo que las vacaciones que estamos viviendo actualmente, que siguen porque seguimos en la semana de Pascua, sí, van a traer consecuencias en relación a la pandemia que ya se está esperando. Algo, por ejemplo, que ha cambiado en relación a los contagios de la pandemia, es que la población en la que ahorita se están concentrando los contagios es la población joven, principalmente adultos jóvenes, y ya empieza también a abarcar a los niños. La primera ola de la pandemia afectó a adultos mayores, que eran, bueno, fueron los más afectados, y también en relación a las muertes, pues fue la población que en mayor número tuvo decesos. Actualmente se ha modificado y creo que también tiene que ver con esa situación de la juventud, de creer que por tener un sistema inmunológico más fuerte o no estar todavía dentro de la población con enfermedades crónico-degenerativas ya activa, pues hay una forma de confiarse en las medidas, en no ser tan estrictos, en tener una confianza de, bueno, pues estoy joven, no estoy enfermo, bla, 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 pues si me contagio no me voy a morir. Y sobre todo, ¿qué es la población que actualmente podemos ver en los noticieros, por ejemplo, que andan en las fiestas clandestinas? Algo que yo vi que me llamó mucho la atención en el noticiero, creo que fue de lunes o martes, es que hay en Tulum, una situación en relación a la juventud. De entrada, cualquiera que llegue a Tulum puede vivir una situación fuera de la pandemia. No anda la gente con cubrebocas, ni tienen ya la situación de estar cargando el gel o lavarse las manos, sino que ya ahí la situación es libre. sobre todo porque es un punto turístico muy importante. Entonces ya llegar a Tulum es estar en una zona fuera de obligaciones en cuanto a los cuidados por la pandemia. Pero no obstante eso, hay ahí mismo fiestas clandestinas, ¿no? Que eso todavía se me hizo pues más relevante porque se organizan estas fiestas clandestinas, pues por supuesto, por contactos y por mensajes telefónicos y como que todo es fuera de la ley, por supuesto, pero van quedando de acuerdo en qué lugar se va a llevar a cabo y por lo regular es en grutas o en cuevas. Entonces, se van enviando los mensajes, van pagando los boletos porque por supuesto hay un costo de entrada que en ese caso eran $50, que son más o menos 1,000 pesos. Y son fiestas en donde se organizan DJs y hay espectáculos con malabares de fuego y no sé qué, y la música toda la noche. Y las personas que llegan a ir es porque tuvieron el contacto clandestino, que se los fueron pasando, fueron pagando los boletos y llegan, se organizan en quedarse de ver en un punto X, salen camionetas que los van llevando a todos ahí a donde está la gruta o la cueva, y pues ahí se llevan a cabo las fiestas, ¿no? Entonces, ver todo este panorama, pues por supuesto que sí nos remite a la situación de las bacanales, y que hubo un momento que estas festividades, que eran en relación a Dionisio o el dios Baco, que era el dios del vino, se prohibieron. Eran otras condiciones, pero ver toda esta clandestinidad y esta situación de la prohibición y de cómo encontrar la posibilidad de que aquello que está prohibido se pueda llevar a cabo, ¿sí? En una situación fuera de la ley. Bueno, pues parece que volvemos a revivir las bacanales, sobre todo ante estas restricciones tan fuertes a las prohibiciones que está habiendo para cuidar la vida. Entonces, me parece que en este contexto, lo bailado, ¿quién me lo quita? Pues viene al caso porque es justamente lo que estamos viviendo en toda esta situación que se da, ¿no? Entonces, bueno, me parecía importante comentarlo, pues porque había pensado en investigar el origen de las vacaciones. Bueno, que es interesante porque se dan tres situaciones distintas, ¿no? Esta situación de las bacanales, que tenía que ver con honrar a un dios de diferente manera. Las festividades que se pueden dar, también religiosas, o hay algunas festividades que son institucionalizadas, que de hecho Freud las trabaja, que tienen que ver con el banquete, ¿sí? De poder devorar al animal totémico, que es otra circunstancia, pero algo que tiene de característico que permanece en todo esto es poder tener acceso a aquello que está prohibido. Y están las festividades, las bacanales y las vacaciones, que en las vacaciones no tiene tanto que ver con esa permisividad de lo prohibido, pero tiene que ver con no estar obligado, ¿sí? A lo habitual en cuanto a las obligaciones de trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Es otra situación, pero en las vacaciones de lo que se está exento es de trabajar. ¿Sí? Esa obligatoriedad queda fuera de la situación, por eso se llaman vacaciones.
Bueno, pero es
Sí.
que trabajar es un pecado. Es que
Sí,
trabajar es un castigo.
castigo divino.
Doctora,
ahora sí que por culpa de unos pecadores, pues no se vale tampoco. ¿Sí? ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, Vale? Buenos días. ¿Qué
Hola,
tal,
doctor.
Miguel? Muy buenos días. ¿Cómo
Hola,
está?
buenos días.
Pues aquí estamos ya muy puestos para hablar nuevamente de la importancia que tiene para el ser humano este ánimo de poder entrar en contacto con algo que tiene que ver precisamente con la sexualidad humana, y que no importa que esté de por medio la posibilidad de la muerte. Porque pues finalmente está como posibilidad, no está como certeza.
Sí.
Y eso anima enormemente. Ahora, es increíble todo lo que usted estuvo narrando respecto al costo de la fiesta, porque bueno, esa es la entrada.
Sí.
Pero aparte viene el consumo de droga, el consumo de alcohol y el consumo de sexo. Sí. Porque pues tiene que ir acompañado con todo eso, si no, ¿para qué diantres pago yo $1,000 la entrada, no? Claro. A mí, sin decirlo, me están garantizando algo, y algo muy importante, ajá, que pues el coronavirus no me lo va a prohibir. ¿Sí? No tiene punto de comparación lo que yo voy a obtener de satisfacción erótica, ¿sí?, con la prohibición. Entonces siempre el asunto, digamos, está en juego, es de qué es capaz el ser humano con tal de obtener un placer que él ha fantaseado, por un lado, después ha quedado decepcionado y después vuelve a repetirlo con la expectativa de ahora sí se va a cumplir mi fantasía. Entonces, lo importante, digamos, del sostenimiento de la repetición de este tipo de conductas tiene que ver con que la fantasía fracase, con que la fantasía no se cumpla, ¿sí? Y es genial lo que estamos diciendo para todo el público que nos escucha ahorita. ¿En qué sentido genial? En el sentido de que si no hubiera una imposibilidad del cumplimiento del deseo erótico, no se haría la repetición de la satisfacción erótica. O sea que hasta la garantía de que exista y subsista la especie tiene que ver con esa combinación. ¿Cuál combinación? Que el deseo fantaseado, la satisfacción fantaseada, no se cumpla. Y entonces hay posibilidad de volverlo a repetir. Es decir, a ver si en esta sí. Y a ver si en esta sexualidad, ¿sí? La satisfacción sexual siempre será parcial. Siempre. Solamente hay una posibilidad de que nunca jamás vuelva a ser parcial. La muerte. Ahí sí. Se acaba, se suspende esta situación de la parcialidad en la satisfacción y entonces ya no se necesita repetir. Se alcanza en su totalidad, en su plenitud. Pero es bajo la circunstancia de morir, no hay de otra. Entonces podemos ver cómo el verdadero empuje de la sexualidad no es el amor, es la posibilidad de la muerte. Por eso los deportes extremos, por eso, digamos, los jóvenes que se dedican a pasar la droga, porque no importa que en un momento dado me cueste la vida, pero lo bailado, ¿quién me lo quita? Ese periodo en el que yo he podido ser feliz, en el que yo he podido, digamos, obtener hasta una cantidad de droga para mí gratuita, porque yo tengo que entregar una cantidad en la venta, no más, no menos, en fin. Es decir, ante la sola posibilidad de alcanzar una satisfacción erótica fantaseada, el sujeto no tiene, digamos, importancia conservar la vida. ¿Para qué conservar la vida? La pregunta sería esa. ¿Cómo para qué conservar la vida si la vida solamente tiene sentido en la medida en que sea placentera, en que sea garante de un placer? ¿Sí? Entonces, no hacemos nada, decía nuestro santo padre Freud, porque el otro día la doctora Lozano santificó a Lacan. Entonces, sí. Bueno, pues podemos santificar ahora a Freud, ¿por qué no? Entonces, sí, nada que hagamos en nuestra vida, de cualquier acto, dormir, comer, reunirse con los amados, no amar a nadie, poner, digamos, la situación de una autodestrucción, es decir, todo, absolutamente todo, es placentero. Hay un placer que se obtiene de una manera mórbida y hay un placer que se obtiene de una manera amorosa. pero para un lado o para el otro, para donde caminemos, hay placer. Por eso nuestro querido presidente siempre predica, pórtense bien, de veras miren, la felicidad está en portarse bien. Bueno, él lo que ignora es que la felicidad también está en portarse mal y ser muy malo y muy malvado. Un sujeto verdaderamente desalmado es un sujeto que alcanza formas de satisfacción mórbida enormes, enormes. El solo hecho, digamos, de tener al otro a su merced es más que suficiente. Como la pena, digamos, a mí me apenó muchísimo la desaparición de toda una familia en donde hay pequeñitos, pequeñitos que, digamos, están ya sancionados a que no van a pasar de esa edad, porque bueno, podemos pensar que esa familia no se va a recuperar vivos, ¿sí? Sino en todo caso muertos, sacrificados. Y sacrificados, bueno, pues por lo que desató Calderón, ¿no? Hoy lo dijo nuestro señor presidente. Que él, si hubiera sido electo, ciertamente no hubiera armado una guerra. Pero es la omnipotencia y la estupidez, digamos, de este gobernante que nos ha dejado como herencia una guerra que hay que terminarla, definitivamente hay que terminarla, pero hay que terminarla por la buena. Y por la buena, el buen camino será siempre la ley. Pues aquí estamos.
Bueno, a mí me llama, digamos, mucho esto que dice la doctora respecto de alcanzar una ¿qué era?
Satisfacción erótica a como dé lugar con el costo. Es decir, ahí lo que menos cuenta, mi querida Giselle, es la vida.
Claro.
El valor de la vida no cuenta, ¿por qué? Lo voy a repetir. Porque la vida nos proporciona única y exclusivamente satisfacción. Y si no, ¿para qué la quiero?
Ok, bueno, partiendo de ese punto, que para mí fue muy importante, porque hay una condición, digamos, en torno a este abordar lo bailado, ¿quién? ¿Está bien, doctora?
Sí, lo bailado, ¿quién me lo quita?
Lo bailado, ¿quién me lo quita? Y que ciertamente, bueno, lo hemos estado abordando en relación al regreso de las vacaciones, que no son cualesquiera. Y al respecto del fantaseo, pero el fantaseo no solamente en la línea de lo que un sujeto puede fantasear, sino del fantaseo despertado masificadamente en cuanto a que nos encerramos en nuestras casas debido a que se nos presenta la amenaza de muerte y lo que empieza a circular.
Claro, pero lo que había como salvación era hacinarse.
Hacinarse.
Es decir, encimarse también.
Ok. Entonces, está esta situación de encierro y en donde lo que empieza a circular también masificadamente es extrañamos a los otros, extrañamos a la gente que queremos, extrañamos nuestra escuela, extrañamos el trabajo, extrañamos, etcétera. Digamos, como una especie también, lo voy a decir así, cómo hemos alimentado de manera imaginaria ese extrañar al otro, que en Navidad nos proporcionó el justificante para violar la ley y para llevar o traer la muerte a otros, no solo a uno, sino llevar o traer la muerte. A lo que quiero ir es, este encuentro masificado de las vacaciones también fue propiciado por esta situación. Yo escuchaba a mucha gente entrevistada que decía, ya nos hacía falta, y ya nos hacía falta, y ya nos hacía falta.
Que ese es el placer, que porque ¿qué les hacía falta? Tener una experiencia placentera,
claro,
que ya no obtenían de estar protegiéndose de la muerte.
Claro.
Mejor arriesgamos la vida para alcanzar un placer.
Exacto. Y a lo que quiero ir es cómo el ser humano puede afectivamente embromarse a sí mismo para ir en pos de su satisfacción pulsional. Es decir, no es una añoranza tanto del otro, en la línea amorosa, del lazo amoroso, del lazo afectivo.
No, es bastante secundario.
Exacto.
Lo primario es la satisfacción que yo voy a obtener, como decía nuestra colega Valeria, primero que nada de transgredir la ley. Primero que nada, número uno, a santos de que me voy de vacaciones, a santos de que no quiero estar obedeciendo, de quédate en casa. No me voy a quedar en casa, se acabó. Yo decido que no. ¿Sí? A ver, escuincles, pónganse el tapabocas, súbanse al coche o súbanse al autobús y que nos lleven a las playas de México. Y si ahí nos contagiamos, pues ya nos contagiamos. Y si nos morimos, pues ya nos morimos. Pero ya no estoy de acuerdo con estar protegiéndome de la muerte. Vaya, volvemos a subrayar esto, ¿no? Sí. ¿Qué es más importante, la vida o el placer? El placer,
el
no
placer.
Lo digo. El placer.
Sí, justamente es desde ahí que nos podemos explicar esta omnipotencia, digamos, que se despierta en la gente al querer, en el decir del refrán está muy claro, lo bailado quién me lo quita, tiene que ver también con la situación cultural de que no voy a ser yo el débil espiritual que vaya en pos de obedecer las reglas. Se ve como una debilidad el obedecer, la obediencia de manera cultural, y lo podemos ver por los refranes, más vale pedir perdón que pedir permiso. Es decir, más vale anteponer mi satisfacción, porque eso me va a dar una fuerza, una energía, un vigor. No va a ser la misma experiencia de satisfacción, aunque psíquicamente, cualitativamente, haya una satisfacción en el bien y haya una satisfacción en el mal, digamos, lo que se maneja, lo que se hace circular de manera imaginaria es que la satisfacción pulsional por la vía de la transgresión será mayor.
Ah, sí, definitivamente. Hay un empuje de una sobrecarga de satisfacción en cuanto tengamos la posibilidad de transgredir lo que se nos impone, porque pues es una imposición, lo que se nos impone para salvar la vida. No quiero salvar la vida, no quiero. Quiero tener una satisfacción. Y entonces creo que esto hay que decirlo a voz en cuello. Es lo que definitivamente impide gobernar, educar y psicoanalizar. Primero mi placer que el deber ser.
Claro, por eso la corrupción fue tan exitosa.
Claro.
Por eso es tan difícil desarraigar una postura en la que no se cercana, ¿no? Este de el que tranza avanza es tan cercano, digamos, porque justo está en esta línea de primero mi placer.
Así es, así es. Y algo que verdaderamente ha llegado a la obscenidad es cómo anuncia el PRI a Morena. Es decir, cómo lo presenta él como si el PRI pudiera estar salvaguardado de todos sus crímenes.
Claro, y es, bueno, ahorita que toca el tema.
Es una desvergüenza.
Sí, totalmente.
Es auténticamente una desvergüenza. No quiere decir que todas las épocas del PRI hayan sido nefastas, pero las últimas, ¿con qué cara se atreven a juzgar al otro? Sin embargo, lo hacen.
Claro, y yo pienso que en la misma forma de presentarse, me viene a la mente ahorita el comercial, la propaganda del PRI, en donde está el candidato del PRI diciendo, de un paso al frente todos los que han perdido a alguien en esta pandemia. Bueno, se les ha muerto un familiar, me parece que lo menciona de manera más específica. Luego, den un paso atrás. Luego, den un paso al frente. Entonces, creo que ahí, o sea, a mí lo que me remite primero es una desvergüenza de la manera de tratar digamos, un asunto tan delicado como el que mucha gente ha perdido a seres queridos.
Y de la forma en que las ha tenido que perder, porque las entregan, los entregan para salvarse al hospital, y el hospital ni siquiera les permite el cadáver, tiene que ser, digamos, tienen que estar protegidos del cadáver de su muerto, ¿no? Sigue siendo una amenaza de muerte.
Y ahí mismo, o sea, en esa imagen, que me parece que es muy importante, lo que ellos quieren, lo que ellos, digamos, transmiten más allá de la imagen, es la pretensión de querer agarrar a la gente por el lado de su falta, por el lado de su pérdida, por el lado del sufrimiento, para manipularla. Es decir, tenemos ahí al sujeto diciéndole a la gente como si fuera títere, da un paso al frente, da un paso atrás, da un paso al frente.
Bueno, es muy clara la manipulación, ¿no? Sí, pero también tienen toda la confianza de que un porcentaje altísimo de nuestra población no sabe cuál es el sentido de su voto, ni sabe cuál es la razón de votar por uno o de votar por el otro o de votar por el otro. ¿Por qué se ha fragmentado el asunto, digamos, de pequeños partidos? Pues simplemente para desvalorizar al partido, ajá, que sería el respaldo de las iniciativas que está llevando a cabo López Obrador. Eso es muy evidente, ¿no? ¿Sí? Es repartir la votación en pequeñísimos partidos que no tienen ningún sentido ni ninguna aspiración de ganar nada, ajá, pero que definitivamente se llevan una buena cantidad de votos.
Claro. Y también algo que pensaba es que mientras López Obrador todo el tiempo desde la campaña ha dicho que confía en que el pueblo piensa, en que el pueblo sabe elegir, en que el pueblo tiene capacidad de elección, todos estos anuncios nuevos que hace, creo que en la mañana escuchaba uno del PAN, que creo que está unido el PAN, el PRI y el PRD, en donde tomaban esta frase de que son conservadores para hacer su publicidad diciendo que son conservadores porque quieren conservar la vida, porque quieren conservar la economía del país, porque quieren conservar, según ellos, una serie de cosas. Pero lo que yo escuchaba es su apuesta porque la gente es tonta y es manipulable, ¿sí? Que justamente creo que la mañanera de hoy se trató de hablar de los montajes que ha habido en esa apuesta que hacen los medios de comunicación y ciertos partidos políticos, ¿sí? Por embaucar a la gente y presentarles algo en esa posibilidad de manipulación y que creen y apuestan porque la gente se trague todo lo que les presentan como fraude, ¿no? Y que
bueno,
precisan, sí.
Sí, como fraude. Pero creo que lo importante era el poder analizar la creencia. Hay dos creencias muy fuertes. Una es la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora, ¿sí? Emperatriz de América, y otra cosa es la televisión.
Sí.
Hay dos creencias muy fuertes en el pueblo de México, ¿sí? Es decir, yo no recuerdo haber visto el video falso, del secuestro falso. No recuerdo haberlo visto. Pero si lo hubiera visto, lo hubiera creído también, porque no concibo que los medios masivos de comunicación sean capaces de hacer un engaño tan vil a las personas que, digamos, vemos la televisión o escuchamos la televisión o confiamos en que la noticia que nos dan por televisión es honrada, es sincera. Bueno, a partir, digamos, de tomar una conciencia de que hay una cantidad de uso para el montaje y para desviar la, pues no sé, la vida digna de los seres, de los ciudadanos de México, pues definitivamente no voy a escuchar ni un noticiero. Ya no. Ya no, de no ser el canal 11, que confío en que el canal 11 sea, esté muy alejado de hacer montajes. Por lo menos sabemos que Loret de Mola lo hizo, se lavó las manos y quedó impune. Pero sabemos que él, ¿sí?, expresó que estaba muy contento de todo lo que iba a alcanzar este montaje. Y vaya que si lo alcanzó, lo alcanzó. Hasta el presidente de Francia estuvo comprometido en el montaje.
Sí.
Sí, es demasiado triste, pero bueno, nada de esto sería posible si no es que hay un placer jugado en engañar al otro, un placer jugado en mover a la masa como yo quiera y a la hora que yo quiera, y como le dijeron al otro, sí, te callas o te damos crán.
Sí, yo creo que también para los jóvenes viene a ser toda una enseñanza, dado que pareciera que hay una democratización de los medios a partir de que, a partir de la internet, a partir de la, digamos, supuesta libertad de tener una constatación de hechos y de actos en el momento y que cualquiera puede tomarlas con el celular. Entonces, cualquiera puede manipular también a la masa a partir de esto. Porque nada más hay que saber qué punto tocar. Y tenemos el ejemplo de la vacuna que no se le aplica a este hombre, que afortunadamente, digamos, por la concepción y la visión que tiene nuestro presidente, pues se vale de los mismos recursos en los que está expuesto, digamos, él se ha valido de las redes sociales y las ha llamado benditas redes sociales.
Las bendito.
No, creo que muchos pensamos que no necesariamente son benditas, sino que ocurre esta doble situación. Es importante que él sostenga que son benditas, pero porque él puede, dado que tiene una presencia, y eso no hay que olvidarlo, hay una presencia, hay un sujeto al cual referirse, y que ese sujeto ostenta esa posibilidad también porque ejerce su derecho de réplica. Es decir, hay que entender muy, muy bien el que uno se remita a algo, y ahorita me recordó vivencias de la vida cotidiana, el que uno se remita a alguien y que ese alguien le conteste, aunque sea para decirle no estoy de acuerdo, no es así. Y que no se quede uno nada más con la imaginería de lo que uno puede remitir a ese sujeto.
Bueno, lo que hizo López Obrador, la creación que hizo de sus mañaneras, bueno, ya lo había practicado cuando fue jefe de gobierno, ¿no?
Sí.
El Distrito Federal. Pero lo importante de esto es, ok, los conservadores tienen los medios de comunicación comprados. Gastan dineral en mantener, digamos, los medios de comunicación masiva a su servicio. ¿Yo qué puedo hacer? Pues hago un medio de comunicación masivo, ajá, en donde es un trabajal del demonio, sí. Pero estoy ahí desde las 7 de la mañana hasta creo que son las 9 de la mañana o las 8.
9. Generalmente es a las 9, doctora.
Ok. De 7 a 9 informo, ¿sí? Y le informo a los periodistas, es decir, esa es la gran astucia del señor presidente. ¿A quiénes les informo? ¿A quiénes les doy la información? Pues a los medios masivos de comunicación. Ajá. Y es una forma, digamos, de no tener que pagar, no tener que provocar la corrupción, teniendo, entonces, si ellos tienen, yo también tengo mis medios de comunicación a mi favor. No, utilizo precisamente una conferencia en donde doy cuenta de mi gobierno y de mis actos, ¿sí? Y son a los periodistas a que hagan con eso una réplica de la información. Entonces convoco a los medios que pueden estar, digamos, exentos del qué, ¿cómo le llaman? ¿El chayote?
Sí, y el chayote.
Del chayote, pueden estar libres del chayote y entonces pueden venir a las mañaneras. Ajá. Aunque bueno, algunos se cuelan con toda la intención de moverlo como si fuera el peón del ajedrez, ¿no? Uh-huh. Muévete para acá, muévete para allá, en fin. No, pero es muy chistoso porque cuando ya le dicen, pues yo creo que se debería de crear una institución que hiciera tal y cual cosa, él ya sabe que la creación de instituciones son el medio de la corrupción. Uh-huh. Sin embargo, van y se lo proponen, es que es increíble, van y se lo proponen como si fuera algo que él debe de cumplir en cuanto que él también es corrupto. Claro. Y entonces, ¿cómo les contesta? Ay, pues con la historia.
Sí. Sí. Sí, o vemos estas intenciones también de que en un tono lastimero de presentar una tragedia, digamos, porque hay tragedia en México. O sea, también hay que decirlo, hay tragedia en México. Pero de ir a presentar un caso, digamos, para mover a la población, tipo cosas de la vida real, el caso trágico del día de hoy, y entonces usted, presidente, después de 2 años que yo vine aquí y le pedí que le diera a esta familia noticias sobre su hijo, que tiene ya 16 años, que desapareció, y uno se pregunta, bueno, a ver, tú mujer que estás todos los días en esta mañanera, esperas 2 años para volver a preguntar por el que se supone que fue tu amigo, y cuando entonces ella le plantea finalmente lo que pretende, y es que se exponga el caso y la noticia del caso en la mañanera, entonces uno entiende qué es, por dónde va esta mujer, ¿no? Va por el lado de querer poner en falta, poner en jaque al presidente. Ahora, lo que es impresionante es, y creo que tiene que ver, ahorita lo pensaba en cuanto a que estábamos planteando algo el día lunes, ¿no? En la línea del saber uno se puede embromar.
Ah, sí. Sí.
Y se puede embromar con esos semblantes de tragicómicos.
Sobre todo que hay una cosa, si han pasado 16 años, ¿por qué ella, sí? A los primeros 6 meses de la separación, de la desaparición de su amigo, uh-huh. No hizo nada.
Claro.
Porque no hizo nada. Uh-huh. Y no hizo nada porque estaba amenazada de muerte.
Pues sí.
Ahora, pues a lo mejor está chayoteada. Digo, no lo sabemos, pero qué raro, ¿no? Qué raro que ella no hizo nada a los 6 meses, ya. Olvídense de que al primer mes, no, a los 6 meses. Le damos de chance 6 meses para dolerse de la desaparición de su amigo. Uh-huh. No hizo nada.
Uh-huh. Y hay que darnos cuenta cómo...
O si lo hizo, sí. Pues sabía que era ineficiente.
Sí, claro.
Sí. Acabo de ver una serie en donde va una persona a buscar, digamos, el respaldo. Esto sucede en España. El respaldo de la ley de los policías españoles. Y se quedan impávidos y regresa y le dice ahí al compañero, es inútil, la policía no se mueve. No importa que vaya yo y acuse tal crimen o tal desaparición o tal cosa o tal abuso.
Sí.
Los policías se me quedan viendo y dicen, ah, sí, ok. Sí. No van a hacer absolutamente nada. Bueno, y eso lo vivimos pues, durante todo el periodo neoliberal, ¿no? Sí. Que no tenía sentido ir a una delegación a poner una queja. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la queja no respaldaba la conexión deficiente, es decir, ¿sí? La queja no era respaldada, ¿no? Bueno, pero continuemos. Finalmente, lo que nosotros tenemos que poner en juego en el programa es que ante la posibilidad de obtener un placer, la vida no tiene ningún valor. Porque la vida, digamos, se toma para que produzca placeres obscenos, placeres perversos o placeres amorosos, dignos. ¿sí? El placer, digamos, de la honestidad, por ejemplo. Pero el sujeto puede obtener placer de cualquiera de los dos bandos.
Sí, hay un dato que pude encontrar al respecto de las bacanales que tiene que ver con el origen de ellas y cómo algo que encontré es que las bacanales solamente eran festividades que se llevaban a cabo por mujeres. Entonces, la información que encontré lo que decía es que era para que las mujeres vivieran una experiencia religiosa, orgiástica hasta cierto punto, pero se llevaba a cabo toda esta ceremonia en relación a la resurrección y a la pervivencia. Entonces, se ofrecía toda esta ceremonia al dios Baco con el objetivo de la resurrección y solamente estaba dedicada esa festividad a las mujeres. Y los hombres tenían prohibida la entrada. Entonces, hubo un momento en que se empezó a incitar a los hombres para que fueran y las tuvieron que prohibir porque justo cuando los hombres entran, empiezan a haber conspiraciones políticas. Y justamente es por eso que los griegos prohibieron las bacanales, ¿sí? Porque dejaron de ser festividades o fiestas solamente de mujeres. Y cuando se incluyen los hombres es pues cuando se da esto de las conspiraciones políticas y después las bacanales quedaron clandestinamente, pero se desvirtuó todo el sentido de la resurrección, que era un sentido religioso, ¿sí? Y se convirtió en lo más conocido que son las bacanales organizadas por Calígula, ¿no? En donde ya era, sí, todo el desboque de la bebida, del sexo, de la comida, pero que en un inicio no era ese el objetivo de las bacanales, sino que llegó a esa situación, ¿sí? Pero previo a que fuera ese desenfreno que tiene que ver con lo que está diciendo, en donde lo que se busca es el placer, ¿sí? Y no hay ningún reparo en resguardar la muerte, sino que sí. Si a eso se tiene que llegar, pues no habría problema. En un inicio no era así. Entonces.
Pero qué interesante que en ese momento la festividad para las mujeres no era política.
No.
Pero entonces los hombres dijeron: no, 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 momentito. Hay que hacer política. Pues ahora lo hicieron igual, ¿no? Los hombres eran los que guiaban a las mujeres en este bailongo que organizaron en contra de Palacio Nacional y en contra de todos los monumentos que pudieron, digamos, maltratar, porque estaban representando que eran despreciables los monumentos de la ciudad porque el cuerpo de las mujeres no importaba. Entonces, bueno, pues a mí se me ocurrió una cosa verdaderamente atroz. Pues quiten todas las imágenes que están, digamos, puestas en el Paseo de la Reforma y que pongan puras mujeres desnudas o vestidas ahí permanentes. Y cada vez, digamos, que una se canse, pues que se baje y se suba a otra, ¿no? Para que tengamos el Paseo de la Reforma adornado, ajá, sí, por el cuerpo de las mujeres, ¿no?
Como las vitrinas estas de, ¿qué son?
O las sí, las vitrinas de las prostitutas en
Ámsterdam.
En Ámsterdam. Bueno, pero aquí, pues yo me imaginé inmediatamente, en lugar de la Victoria, que es el ángel de la independencia, que no es ángel, ajá, pues una mujer, digamos, vestida con velos y todo eso, y que vaya viendo sustitutas, ¿no? Cada media hora, porque no creo que aguanten los vientos ahí.
Y la insolación.
Pues sí, para que los cuerpos de las mujeres sean venerados y no los bustos o los monumentos a la libertad, en fin, etcétera. No, pues esos no. Y la Diana Cazadora, pues también, como es de piedra, pues hay que bajarla. Pero no sé si es de piedra o de qué cosa, pero bueno. De lo que sea, hay que bajarle y hay que poner una, ajá, ahí, con su arco y toda la cosa, pues para que veneremos el cuerpo de las mujeres, ¿no?
Y en lugar del caballito.
En lugar del caballito, pues un hombre que está con su caballo. No, 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 es que de verdad, dije, ay Dios mío, cuántas locuras me pueden desencadenar estas mujeres que militan, ¿no?
Sí, bueno.
Que a mí me dan pena, ¿eh? A mí realmente, cómo las mueven y cómo ellas están dispuestas, pues ciertamente les pagan.
Claro.
Hay dinero de por medio.
Sí, finalmente la demanda de la mujer no deja de ser dirigida al hombre. O sea, ya no se hizo esperar el candidato, creo que es un nuevo partido político, donde sale con un grupo de mujeres en un meeting, como si fuera un meeting lleno de mujeres, donde erigen, digamos, al sujeto que va a encargarse de que no haya ningún
sí, pero es un
público.
Hombre.
Exacto.
Es un hombre el que pega de gritos para defender a las mujeres. Pues por fin, ¿quién entiende? Que de veras no se darán cuenta que la utilización de las mujeres por estos hombres es volverlas a utilizar para lo que ellos quieran. A ver, yo propongo una cosa muy loca. En lugar de que haya candidatos masculinos, que haya puras candidatas femeninas en las boletas. ¿Cómo ven?
No, pues está cañón.
Pues sí, porque si no, siempre circulará el fantasma para la mujer de que el hombre la ha vuelto a utilizar.
Sí.
¿Sí? Este anuncio ahí, el que usted dice del líder que ahí tiene a su mitin y ¡no permitiremos! Pues sí, pero eres hombre, cuate. ¿Sí? Y estás representando a todas estas mujeres que salen aquí en tu video. A todas esas calladitas. Que se ven más bonitas, las estás utilizando para tú salir de candidato. Pues, ¿qué pasó, compañero?
Sí, aparte ni siquiera hay una propuesta de defensa de los derechos de las mujeres.
¡No!
Voy a encargarme de los hombres y que los hombres no estén no maltratando a sus mujeres, pero se refiere a, me parece, dice que una cosa de pensiones, una cosa muy estúpida.
Pero sobre
muy
todo que no permitirá un candidato que haya sido, digamos, que no haya pagado la manutención de sus hijos.
Se refería a eso. No lo
recordaba. Y un candidato que no haya violado a una mujer, que no lo vamos a permitir. Él bueno, no lo va a permitir.
Eso no va a favor de la mujer.
No, pero él es hombre y es solidario con los hombres. No, además no lo va a permitir. De aquí a que se cumpla, eso
si
es otra cosa.
Bueno,
no, de aquí a que se cumpla eso, bueno, pues es una ilusión para las mujeres, pero él no lo va a permitir.
Claro.
Por mi madre Bohemios, él besa la cruz y dice, yo no lo voy a permitir. De eso a que se cumpla, pues ya es otra cosa.
Doctora, colegas, voy a dar lectura a los mensajes que hemos recibido durante este momento. David Medrano nos dice, la causa final del ser humano es la felicidad. Eso es lo que lo diferencia radicalmente de los animales, ya que ellos no hacen nada inútil. Todo lo que hace el animal va en pro de su supervivencia. Tania Meli Correa nos dice, la imposibilidad de saber que el otro puede estar ahí sin estar necesariamente presente. Curioso más por la posibilidad que nos dan las redes sociales.
No, es que eso que señala ella es extraordinario, porque también se nos olvida que estamos amenazados por los drones. Hay toda una amenaza en el espacio, de que se manden drones, pues con posibilidades de armas.
Sí.
Hilda López López nos dice, es el día de las bendiciones, desde Freud, Lacan y las redes sociales.
Bendiciones. Exacto, sí, benditas redes sociales. Luego la doctora Lozano dijo, bendito Lacan, y ahora nosotros, bueno, bendito Freud. digo, para que no se quede atrás, y es verdad, es el día de las bendiciones. Entonces tenemos hoy el día de los refranes y el día de las bendiciones. Incite a nuestro público a que qué otras bendiciones se les ocurran.
Exactamente. Hoy es el día, hoy es el momento.
Así es.
Angie Velasco nos mandó aplausos. Y el último mensaje hasta este momento lo hace David Medrano, y que dice, anudado, cito a Santo Freud, 1920. El principio de placer es propio de un modo de trabajo primario del aparato anímico y aún peligroso en alto grado para la autopreservación del organismo.
Así es. Pero ¿a quién le importa el organismo, mi querido Freud, cuando usted mismo ha dicho que ante la posibilidad de la obtención del placer, el organismo no tiene ningún sentido? El organismo tiene que ponerse al servicio de alcanzar ese placer. Esa es una verdad de puño.
Sí.
Nada habrá que detenga a un ser humano en la búsqueda del placer, aunque le cueste la vida.
Sí, justo creo que en esa línea...
Me picaron las abejas, sí. Pero me comí el panal, ¿no?
Sí.
Ándale, pues, ¿qué más?
En esa línea, lo que decía doctora, de lo que iba planteando, al respecto de que el ser humano no se va a detener en el conseguir la satisfacción pulsional. Creo que el reunirse, digamos, estando presente en la amenaza de muerte, pues viene a intensificar justamente ese placer, digamos, que ya no solo está en irse a la playa, porque creo que eso es lo imaginario, lo que uno puede pensar de irse a la playa, disfrutar el aire libre y no. O sea, creo que lo latente, lo que está detrás, digamos, de lo que uno puede verbalizar como lo satisfactorio, como lo placentero, es justamente que sabemos que está latente el riesgo de muerte, el riesgo de contagiarse, el riesgo de...
Pero no es, pero no hay una seguridad. De lo que sí tengo seguridad es de que voy a obtener un placer.
Claro.
Por eso pago 1,000 pesos para entrar a la fiesta, que me garantiza sexo, droga, ¿sí? Y alcohol. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero?
Sí, yo lo estaba pensando en la línea de que la posibilidad de la muerte también intensifica la vivencia de satisfacción, no de placer, sino satisfacción. Es decir, la autodestrucción como esa meta, digamos, de la satisfacción pulsional.
Bueno, sí, eso que usted dice es muy importante para decirlo, que puede ser un empuje a estar permanentemente ganándole a la muerte, ¿no?
Exacto,
exacto, sí.
Sí, hoy aposté y te gané, hoy aposté y te gané. Pero es con él mismo. Porque bueno, la muerte no existe como tal, no viene la poquísima muerte. No sé si se acuerdan de aquella película, ahorita no me acuerdo cómo se llama, en donde se le revelaba a él, al director del espectáculo, ¿sí? Se le develaba una muerte que era una mujer hermosísima, elegantísima, en fin, etcétera. Hasta que un día, bueno, se abraza a ella y se muere.
Eso es fantástico, doctora.
Ay, no, fue un peliculón, ese fue un peliculón. Yo no me acuerdo ni siquiera cómo se llama ni nada, pero además hecha por un actor que tampoco me acuerdo cuál es su nombre. Ni me interesa, no me interesa acordarme tampoco.
Pero me refiero a que nos va metiendo en una situación también muy cultural, digamos, de plantearse a la muerte como un ente, como una personificación. Y
bueno,
para las mujeres, pues qué mejor. Pues digo, para los hombres, las mujeres.
Para las mujeres. Acabamos de descubrir una nueva forma de la sexualidad. Las mujeres.
Ay, mi madre.
No, es que él era director de un espectáculo y solamente se mantenía bien a partir de que se drogaba. Y él sabía que la droga lo iba a llevar a la muerte, pero él se daba sus cachetadas, se tomaba su droga y delante del espejo decía que siga el espectáculo. Y ahí iba, ya todo energetizado por la droga.
Sí, sí, lo que, o sea, lo que quería señalar es esta plasticidad de lo psíquico.
Ah, digamos, sí.
Para representarse un conflicto interno que pertenece a él, al ser humano y nada más que a él. Y digamos, esa posibilidad de gestar un otro imaginario
que
con el
divino.
Cual se va a estar enfrentando, además que tenga en sus posibilidades de personificación la belleza,
bueno, porque
la maldad.
Claro, porque eso era lo erótico.
Claro.
Sí.
Claro, claro.
Lo erótico era una bellísima mujer que iba en pos de él y él iba en pos de ella, pero todavía no, pero todavía no. Ajá, pero él la veía y cada vez estaba más enamorado de ella, ¿no? Y ella era divina, hermosísima, elegantísima. Bueno, tenía todos los atributos que él quería que tuviera. No, nada de que era una calaca, no.
No, 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 no.
Tenía carnita.
Sí, bueno, y eso me hace pensar también, por ejemplo, en leyenda, si es leyenda, a veces me cuesta trabajo hacer la distinción primero antes de decirlo, de mito y leyenda, pero la leyenda de la Llorona, es decir, como esta personificación también de una mujer hermosa que atrae al hombre hasta la muerte, y tenemos en la cultura, me parece que es, no es la anglosajona, germana, el mito de las Willis, de donde viene todo, bueno, digamos, es el mito de donde se gestan los elementos para el ballet tan famoso de Giselle. Las Willis, estos entes de mujeres que atraen a los hombres a la muerte, pero justamente es ese embaucamiento del hombre que puede acontecerle. Y lo pensaba ahorita como algo muy importante en cuanto a la distinción entre la distinción de sexos. Eso que solo le acontece al hombre, digamos, esa atracción pues, que despierta su deseo por una mujer. Esa atracción fatal, que muchas veces puede ser fatal. Pero que solo
bueno. La misma intensidad, según los homosexuales, presentan, que es la misma intensidad entre hombres. Entonces, creo que ahora nos obliga la situación actual a tener que hablar de la intensidad erótica entre dos hombres, la intensidad erótica entre dos mujeres, la intensidad erótica entre los pederastas que buscan un placer con los niños.
Claro.
Es decir, ahora nuestro discurso se ha ampliado, ya no solamente a que el atractivo para un hombre puede ser una mujer, o que el atractivo para una mujer puede ser un hombre,
sí.
Sino definitivamente están estas nuevas formas ya abiertas, bueno, no porque nosotros no las sepamos, las sabíamos con anticipación, pero no estaban en los medios masivos de comunicación como algo que pudiera tratarse así libremente, ¿no? Ahora sabemos que hay una intensidad en también despreciar el cuerpo con el que nací y transformar ese cuerpo para alcanzar una decepción brutal.
Sí.
Porque es una decepción brutal. Se va, digamos, con esa fantasía, se cumple el deseo, y una vez que está llevado a cabo es una decepción mortal. Y ahora hay que sostenerlos. Pues para que no se suiciden, ¿no?
Sí.
Y bien, mi querida Vale, usted y sus bacanales, qué barbaridad.
Pues pensaba que podemos también decir bendito principio del placer, sobre todo ahora que lo quieren desaparecer.
No me diga, ¿quién anda en esas lides?
Pues el principal representante es Gerardo Arenas. Pero ahora que va a publicar su libro, en donde va a formalizar, según esto, lo que hizo en su seminario para poder desplazar el principio del placer y poner al goce, Ya se hizo, inclusive ya está programado un evento de la presentación del libro, que hay varios psicoanalistas del ANEL que lo van a presentar y que es en esa apuesta de poder desaparecer el principio del placer y quedarse con el goce, porque bueno, Freud ahí falló.
Entonces ya se convirtió al gocicismo.
Sí, exacto.
Porque yo recuerdo cómo él en alguna conversación, ¿sí?, haciendo una demanda religioso de que tanto se hablaba del goce y del goce y del goce, y él finalmente ya se convirtió.
Ya.
Ya.
Ya está convertido. Pero bueno, no importa. Él puede, digamos, hacer toda esta hegemonía del goce y nosotros podemos hacer como aquella, digamos, ahí, ¿cómo se llamaban estos hombres? Que escribieron la verdad de su historia y luego pusieron un muro en donde engañaban a los enemigos con otra historia. ¿Se acuerdan? Hay una visita en, no me acuerdo si es en Tlaxcala, a donde se visita precisamente una pirámide en donde la verdad, digamos, de los moradores de esa región daban toda su historia y luego hacían otro muro en donde le contaban a los enemigos otra historia.
Y puede ser muy atractivo por lo clandestino.
Es decir, podemos unir las dos cosas, ¿no? Sí. Principio de placer, goce. Goce, principio de placer. Goce, principio de placer, placer. Principio de placer, goce. Y ya, no hay problema. Lo unimos.
Pues eso sería genial.
Es que siempre hay soluciones para semejantes pretensiones, ¿no?
Sí, claro.
Y además son las más inmediatas, las más sencillas. Oye, ¿y tú qué vas a decir? ¿Vas a decir, vas a utilizar, digamos, cuando presentes algún trabajo, vas a utilizar principio de placer o vas a utilizar goce? Ah, yo voy a utilizar los dos, pero juntos. Y en una de esas también le ponemos una E. ¿No? Principie.
Para ser inclusivos.
Para ser inclusivos. Principie de placer y gese.
No, pues sí, parece otro baile, doctor.
Sí, esperemos, digamos, que no sea una manda el que ya no podamos utilizar el término de principio de placer. Que no sea un mandato, ni tampoco una descalificación para todos aquellos que lo podamos sostener.
Claro.
No es necesaria, digamos, modificar la nomenclatura, pero es verdad que la pretensión que tenía Lacan de nombrar de otra manera, ¿sí?, las mismas cosas que Freud descubrió, que Freud formalizó, era una postura de Lacan, pero para salvar el psicoanálisis, no para entrar, digamos, en una rivalidad con Freud, ¿sí? Y alguien que ha sostenido siempre que no confundamos, que no hay un trabajo en contra de Freud, sino que hay un propósito en Lacan para rescatar el psicoanálisis freudiano, porque pues, el psicoanálisis era siempre freudiano, ¿sí? Es precisamente ya Kaland-Miller, en donde Lacan declaraba, ¿no?, abiertamente: yo no he aportado nada al psicoanálisis.
Bueno, y ahí como el cambio de nomenclatura, ese esfuerzo de Lacan, sí, pues finalmente no llega en la dimensión que él le da también a la obra freudiana, es justo con la dimensión que él le da, y puede decir, no es un avance, digamos, en lo metapsicológico.
Claro, no. No, ni pretendía tampoco eso, ¿no? Pero sí se comprometió en continuar la obra freudiana en un esclarecimiento que nosotros podemos agradecer.
Sí, pero Arenas cae en la cuestión de que por, como las feministas, por agregar una E ya están todos incluidos. No es así.
Por eso será Prensepe. Prensepe sí. De placer.
Y nuestro escucha David Medrano ahorita de inmediato nos dice lo siguiente. Ahora sí que ese tal Gerardo Arenas encarnó el meme de Loro aprende a decir goce y se vuelve psicoanalista.
Híjole. No, muy bien, muy bien.
Aparte me encanta la redacción porque Loro aprende a decir goce, es decir, la forma de decirlo es tan precaria que es de Loro aprende a decir goce.
Claro, sí, exacto. No, está muy bien. Está muy bien, pero hay que comprar el libro, hay que comprar el libro, hay que ser serios, ¿sí? Hay que decir, a ver, estimado colega, le vamos a comprar su libro, para ver cuántas investigaciones hizo usted y se esforzó en llevarnos a que no es bueno ya utilizar el principio de placer porque cojea, cuando, bueno, Lacan nunca pretendió poner a Freud como cojo, ciego y sordo. No, para nada. Pero bueno, hay algunos que sí.
Ni mucho menos asumir una posición reeducativa, que algo que en distintos programas usted ha señalado, doctora, de este como la postura patriarcal de tomar al otro que inocente no sabe y entonces lo tengo que dirigir por el rumbo del bien saber. O por donde va lo correcto y entonces decir cómo se tiene ahora que pensar, en este caso, el psicoanálisis.
Así es. Por eso les digo que hay que comprar el libro. ¿Ya está a la venta, ¿vale?
Todavía no sé, doctora. Creo que ya está impreso. Está la presentación, pero no sé si ya se esté distribuyendo, digamos, por entregas a los diferentes países, porque sé que está impreso en Argentina. Sí, acá no sé si ya haya llegado, pero yo supongo que para la presentación ya ha de estar, porque hay una mexicana que va a estar presentando el libro de la ANEL de México.
Ah, ok, pues entonces cuando nuestra mexicana que fruta vendía lo presente, pues ya sabemos que de alguna manera lo podemos adquirir.
Sí.
Sí, hay que leer el trabajo, digamos, de un analista que fue a buscarle chichis a los alacranes.
Sí, tal cual.
Nos llega, doctora, un mensaje de nuestro colega, nuestro querido colega Misael Montes de Oca, y nos dice, Miller, en la presentación de un congreso, dice que Lacan no vino a cancelar a Freud, sino a prolongarlo. Y al final de la conferencia desarrolla las abstracciones a las que llegó Lacan.
Es cierto. Ajá. Pero a las abstracciones, ¿sí? No a quitarle a Freud su prestigio, su honra, su lo que de veras él creó y entregó a la humanidad para beneficio de la humanidad.
Continúa diciendo nuestro colega Misael, dice, desde los fundamentos freudianos, pero nadie siguió a Miller en esta propuesta, salvo Eric Loran, y ese trabajo se publicó como El reverso de la biopolítica.
Ah, pero sí, excelente libro de Eric Loran.
Y concluye Misael diciéndonos, pero la propuesta de Miller exigía un trabajo de abstracción y no de repetición, repetición a la que están acostumbrados los argentinos.
Bueno, esperemos que los argentinos se curen de la repetición.
Y hay una cosa, bueno, ahorita una línea que me...
¿No habrá algún de esos desinfectantes en contra de los virus que les podemos echar a los argentinos de aquí? Así un pss, 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 pss. ¡Despierta! Sí, ¿qué iba a decir, Giselle?
Ajá, que justo pensaba en la cuestión política y la cuestión del cuerpo, en todo esto de la pandemia, me lo hizo pensar, Vale, con la investigación al respecto de las bacanales, o sea, que
sí,
llama
claro.
mucho la atención, que justo esa posibilidad del ser humano de no dejar la satisfacción del cuerpo, la satisfacción carnal, como la podemos ver, únicamente en esa experiencia, sino que es el hombre el que introduce la cuestión política. Y pensaba, justamente, o sea, que... vivimos un tiempo político.
¡Ay, bravo tiempo... por eso! ¡Bravo por eso! Vivimos una era política y una era de la economía mundial.
Claro. Claro. Entonces...
¡Arriba los hombres que hacen la política!
¡Arriba!
Sí, y las mujeres que vamos, digamos, a las bacanales, ¿a qué íbamos, Valeria?
Hacer un ritual de resurrección.
¡Ah, pues excelente! La resurrección está al servicio de lo femenino, ajá, y la política en las bacanales de resurrección al servicio de la política. ¡Excelente!
Sí.
¡Excelente!
Sí, justo, bueno...
Yo creo que puede ser la conclusión de este programa, ¿no, Germán? ¿Cómo ve?
Me parece excelente, doctora. Sí, justo como usted lo acaba de condensar ahorita, pues sí, me parece excelso.
Ajá, ahora sígale. Ya lo condensé, ya lo terminé, ahora sígale usted.
Pues es que me despierta.
Es que así es el espíritu freudiano, ¿sí o no? Así es.
Sí.
El espíritu freudiano es que, bueno, ya hice una condensación, pero no es lo último que se puede decir.
No.
Sí, que justo lo que pensaba es que me despierta, o sea... La cuestión de que las vacaciones como tal no dejaron de ser un movimiento político, es algo que está al servicio de la economía, de
Así
reactivar
es,
la
claro.
economía. Que la gente vaya como carne de cañón es una cosa, pero y que no se consciente, digamos, de su acto político, de su inmersión
no,
en la
no,
política,
no es consciente.
Es otra cosa, pero al menos lo podemos verbalizar.
Que el derrame económico va bien. Está bueno, está bueno.
Eso por un lado, y por otro lado, bueno, no deja de estar inmerso en nuestras vidas, que si nos vamos a poner la vacuna, que si no, digamos, todos los rumores al respecto de las vacunas están en función también de desestabilizar al Estado.
Así es.
Entonces...
Sí.
Creo que es muy importante, bueno, usted lo condensó en cuanto a una era y me parece grandioso. Pues sí, es una era política.
Y económica.
Y, o sea, vemos las modificaciones de los cuerpos. Es decir, me parece que es un tema a desarrollar excelente, pero se me ocurren muchas cosas al respecto del cuerpo y lo hemos ido trabajando en otros programas. ¿Cómo está, digamos... Esa intensidad, como usted lo decía, doctora, de estar en desacuerdo, de despreciar el cuerpo que tengo, esa intensidad en despreciar el cuerpo que tengo, me parece fascinante en tanto que ver las líneas, digamos, que van incidiendo en esa intensidad cargada ahora del lado de estar... despreciando, porque me parece muy precisa y muy justa la palabra despreciar, es algo que se escucha constantemente, no se verbaliza así de yo desprecio mi cuerpo, pero las mujeres que se enarbolan y dicen no hay que juzgar si fulana es gordita, chaparrita, altita o lo que sea, porque tú no sabes por qué sufrimiento está pasando. Quiere decir que esa intensidad está latente en nuestro tiempo por una cuestión política y por una cuestión económica.
Así es.
Entonces, la cuestión política y económica tiene incidencia en pleno siglo XXI, en el sufrimiento del sujeto del siglo XXI.
Por un lado, y por otro lado, en la transformación que el virus hace en su cuerpo.
Sí.
El cuerpo como objeto de la política y la economía.
Justo, muy bien, ahí vamos en las condensaciones.
Muy bien.
Y es que el a partir de su condensación, doctora, y lo que dice después Giselle, sí, me parece muy preciso el llamado que hace Giselle al nivel de no hay acto de los sujetos, no hay acto de cualquier ser humano que no sea un acto político. Y dicho
bravo,
como
bravo.
Lo dijo ahorita Giselle tan fuertemente, que qué bueno, que qué padre escucharla, porque es justamente el espíritu de este espacio, el convocar a todos nuestros radioescuchas a que por favor seamos sensibles justamente en eso, en que cada uno de nuestros actos es un acto político, el mínimo el que sea.
El que sea, barrer las calles, echar agua, digamos, en las calles, ya no con manguera, porque eso está prohibido, pero sí con una cubetita. En recoger la basura, en poner la basura en su lugar, ¿se acuerdan de aquella campaña?
Sí.
Pero hay una cosa muy importante de la conciencia, digamos, en relación a lo político. No es justo que nos muramos de una manera triste y absurda, porque sería un acto antipolítico. Tenemos que conservar la especie, tenemos que conservar la economía en cuanto a la acción de cuidarnos a nosotros mismos, de no morirnos verdaderamente como estúpidos, ¿sí? En un evento de placer insulso.
Sí, bravo.
Sí, bravo.
Y como lo ha dicho muchas veces acá, doctora, no estamos a merced de nuestras pulsiones.
No, no, definitivamente no. Bueno,
ahora sí, doctora.
Ahora sí. Adiós, 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 adiós. Ajá.
Adiós, hasta mañana.
Hasta mañana, querido hasta público, mañana. Que todavía está de vacaciones porque todavía es la semana de Pascua. Bueno, muy bien, aquí estamos. Nos vemos mañana juevesito. Anden pues, ok. Bye.
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 Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.